Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes.
No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Como siempre, muchas gracias a las miles y miles de personas que nos escuchan a través de Spotify y otros sistemas de streaming, sobre todo a los que en Spotify nos tienen en los primeros 30 lugares nacionales. De verdad, es un privilegio que nos da mucho gusto tanto en Genio como claramente en Los Dioses del Marketing, y gracias a la Radio Real y al Gato Bonifacio que nos dejan también salir todos los miércoles. Ahora nos acompaña no solo Agustín Gutiérrez, así que vamos primero con Agustín Gutiérrez. ¿Cómo estás?
Aquí es un privilegio que nos escuchen y también a veces una sorpresa. Sí, que, ¿cómo estarán los demás? Siempre decimos. Pero bueno, aquí felices de iniciar Los Dioses del Marketing. Y por esta ocasión no nos acompaña el señor Bobia porque se fue de gira artística.
Así es.
Y está aquí con nosotros Bernardo Monzón. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo feliz de estar por segunda vez de invitado. Está a todo dar sentarse al lado de estos señores.
Ay, qué bonito, caray. Y más al rato vamos a tener un invitado sorpresa, pero al rato les decimos qué onda con él.
Así es. Bueno, también gracias a Eric Magaña en la producción de videos. Si usted no se pregunta dónde ver Los Dioses del Marketing en video, es muy simple. Entra a la plataforma de videos.
Así es.
No podemos decir el nombre porque ya nos sometieron, pero usted entre a la plataforma de videos y ahí lo puede ver.
A la que se llama Tutubo.
Si usted tiene versión premium de Spotify, o sea hello. Pues nada más le da el botón de la pantallita y ahí aparecemos.
Ajá, de hecho, varia gente nos preguntó.
¿De las que te pagan 2 pesos?
Nos preguntó cómo se apagaba. No podían quitar, que estaban trate y trate de quitarlo y no podían.
Ajá, ¿tres pesos?
Sí, por tres pesos.
Okay, interesante. Ni se dio cuenta de lo que dijo. Vamos a iniciar con Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
¿Qué hay? ¿Quejáis? Ah, bueno, no, yo traía la primera nota, por supuesto, hombre.
Caramba, no, hombre, ya
le iba aquí a... Ahí iba a ser alguna de las
mías. Hubo desconcierto en la producción, silencios...
Fíjense que, pues bueno, si ustedes no lo saben, en Estados Unidos la verdadera pelea que hay por el tema del comercio electrónico es entre Amazon y Walmart.
¿No? Sí.
Claramente porque Amazon tiene toda la hegemonía en cuanto a comercio electrónico, y Walmart porque tiene los puntos de venta y los puntos de distribución físicos.
Ajá.
No, que Amazon también tiene una barbaridad.
Exacto. Y pues Amazon tiene... la infraestructura más grande, pero Walmart siempre ha tenido el suministro de productos. Claro. Amazon tuvo que construir esa situación, ¿no?
Que de hecho te quiero decir, Agustín, que mi cuñada me corrigió. Saludos a Seattle.
Okay.
Porque me decía que buena parte de la nota que habíamos dado que estaban cerrando los Amazon Go, ¿te acuerdas?
¿Era falsa?
No, que pues en efecto, o sea, que al final se habían puesto estratégicamente en puntos donde pasaba la gente, en oficinas y todo este rollo, pero con el tema de la pandemia hubo muchas empresas que ya no regresaron nunca a su oficina, y luego entonces los puntos que habían sido estratégicos antes de la pandemia, ahora simple y sencillamente ya no lo son. Así que nos mandaron esa aclaración, que no andes inventando cosas.
Yo dije que el punto no funcionaba, no dije que había cambiado. Arreglándole.
Fue Bobia. Lo malo hoy.
Esta es la sección muy dioses, pero dijeron mal. Muy dioses, pero se equivocaron. Así nos pasa, caray.
Bueno, pues básicamente el tema es que Walmart en Estados Unidos ya ha decidido lanzar una nueva versión de su tienda de comercio electrónico que está barbarísima. O sea, trae algunas leyendas importantes. O sea, es decir, ya cuando tú entras al sitio ves cuestiones como favoritos de $1, ¿no? Ves ya leyendas de los dulces de $10, ¿no?
Sí,
ya ves cosas
impresionante.
Decoración divertida desde $20. Dulces de $10. O sea, es como si estuvieras ya a punto, antes de entrar a la caja, ¿no?
Exacto, sí. Ya creo que es una navegación híbrida entre cómo se compra en un Walmart, ahora que lo podemos revisar, y cómo se compra en el mundo online. Pero definitivamente Walmart había mantenido este look como de precios bajos siempre.
Ajá.
¿No? Pero si ahora ustedes pueden verlo, ya no tiene nada que ver con esa interfaz que seguramente el Walmart de México todavía tiene, que es el productito y el precio y tachado y uno más barato.
Está muy bonita, ¿eh?
Ahora ya, completamente otro tipo de navegación. Esto significa claramente un reto para seguir buscando ganar territorio al competidor gigante que es Amazon.
Claro, claro.
Que la verdad, está, que, deja, que voy a comprar.
Sigue habiendo una gran diferencia en cuanto a opciones, ¿no? A variedad.
A surtido, dices.
A surtido, sí. A cantidad de productos.
O sea, ¿tú crees que tiene más Amazon que Walmart?
No estoy seguro.
Seguramente sí. Pero sin embargo, Walmart tiene muchísimos productos. No sé si ustedes lo saben, pero Walmart no solo vende en línea, no solo vende lo que tiene en las tiendas. Tú ya puedes ir a Walmart de México y el primer saque de venta dentro de Walmart te lo dan en digital. O sea, sin presencia en la tienda física.
¿Sí? Entonces,
incluso también, por ejemplo, en casos como Liverpool, puedes ir y tener una venta. Ya son también un marketplace. No necesariamente venden lo que ellos tienen en la tienda o que ellos distribuyen. Entonces van creciendo su oferta para ir capturando a la gente.
Pues es el
es
futuro,
un
eso.
Super avance. Claro. Porque antes, pues nada más lo que había en la tienda, nada más lo que había en Liverpool, nada más lo que había
ahora,
en
Ahora, es importante Walmart. Mencionar que eso de Walmart que estamos hablando, pues es en Walmart, Estados Unidos, amigos, por favor.
Exacto, o sea, no aquí. En Walmart de México.
Ahora, a favor de Walmart México, sí tengo que decir que a mi chava le llegó un cargo no reconocido a su aplicación de Walmart.
Ajá.
Entró directamente a la aplicación, se quejó en, o sea, menos de 30 segundos el caso estaba resuelto. O sea, no, pues si usted no está ahí, entonces esta compra se va y entonces ya el fulano que iba a recoger un tequila de 300 pesos, pues ya se la persino.
Ah, le habían aplicado el fraude.
Le habían aplicado el fraude.
Y lo llegaremos resolver. A eso, bueno, a poder comprar cosas que no están incluso en tienda. Y perdón, te interrumpí, mi querido Agus. No. Pero por lo pronto puede uno encargar tunas. Puede uno
está
encargar,
para, a ver, busca, ¿en limón. Amazon hay tunas? O sea, ¿puedes comprar tunas en Amazon?
¿En Estados Unidos?
No, no, en México, donde sea. Ah,
no, sé.
No se me hubiera ocurrido. Oye, no, ¿qué crees que hay en Walmart y que no hay en Amazon?
Pues tunas. En Amazon sí puedes comprar tuna en lata.
Claro, claro.
Ah, no, tuna. No sé. Atún. Bueno, ay, Dios mío.
Muy bien, así que si ustedes pueden tener esa experiencia. Es más, si quieren saber de lo que estamos hablando, entren a la página de Walmart, le scrollean. Y hasta abajo está la opción para ver la tienda de Estados Unidos y es una maravilla.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
La semana pasada, hace un par de capítulos de Los Dioses, hubo aquí un desgreñadero entre Bobia y Alberto. Y Bobia quedó así como lo han visto después de esa desgreñada. ¿Por qué? Pues porque se pusieron a pelear que cuáles eran los medios más importantes, que si los medios tradicionales ya habían muerto, que larga vida los medios digitales. Y la verdad es que es un tema que genera muchas preguntas. O sea, la gente que, sobre todo la gente que o tiene negocios o que trabaja en marketing, se pregunta siempre cómo elegir entre un medio y otro. Cómo decir, oye, ¿en qué momento ya no funciona las carteleras? Pero de repente hay carteleras de Google. Pues, esto es extraño. O sea, porque pues, si ya no funcionaran, porque ya los medios digitales usarían los medios tradicionales.
¿Todo eso te preguntaste?
Sí, es que tengo reflexiones amplias.
¿Me puedes repetir la pregunta?
¿Tú qué opinas? Realmente, ¿por qué?
No es broma, es en serio.
¿Por qué los medios digitales siguen usando los medios tradicionales para anunciarse? Hay carteleras de Google.
Bueno, porque todavía la predominancia del medio digital, a pesar de que sea masivo y todo mundo crea que tenemos acceso, la penetración de medios tradicionales ante una audiencia de un nivel socioeconómico más bajo o de zonas lejanas a las zonas urbanas, pues siguen consumiendo por mayoría los medios tradicionales. Bernardo viene de ahí.
¿De consumir medios tradicionales?
No, viene de estar en un medio de comunicación, o sea, en TV Azteca.
Viene desde Tecámac.
O sea, no, y, sí. ¿De qué?
Oye, vienes desde Tecámac consumiendo medios.
Sí. Oye, no, yo... No sé quién defendía a quién, pero yo creo que lo cierto es que todavía no es que uno le gane al otro, sino que se tienen que complementar. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Bueno, pero tú estabas en un medio masivo, entonces ¿cuál era la impresión ante el medio digital?
Bueno, y es un medio masivo por la televisión, pero que tiene una buena plataforma digital, como sucede también con Televisa y con ya todas las cadenas.
O sea, ya lo habían dominado.
Pero es porque se complementan. Al principio, ¿te acuerdas? Todas las televisoras lo que hacían en sus plataformas digitales era simplemente replicar lo que había en televisión, lo que se ponía en los canales de televisión abierta.
Hasta que se dieron cuenta que era el mismo consumidor.
Exactamente.
Y, o sea, eso fue la verdad, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no?
Sí.
O sea, se hacía este tema de que pasaba en la televisión, pasaba en redes, pero luego el mismo usuario que era el televidente asiduo era el que lo seguía también en redes.
En parte sí fue eso, y algunas otras razones, pero lo que se tenía que hacer era producir contenido, generar contenido alternativo, complementario a lo que se ponía en televisión.
Especial para la plataforma.
Exactamente, y se trató de hacer al principio algo interactivo, ¿no? O sea, que permitiera estar viendo el programa en televisión y consumiendo la tableta o el teléfono y complementando.
Claro, qué brillante idea. Esa idea no llegó a ningún lado, ¿no?
Eso se hacía desde que Ponchito tenía un control interactivo.
Y se pudo hacer. Ándale.
¿Te acuerdas? Eso era súper novedoso y era como en los 90.
Cuando recién empezó Televisión Azteca, cuando dejó de ser MVision y el.
Eran unos programas de sorteos. ¿Por qué me estoy convirtiendo en Bobby lentamente?
En Netflix también se intentó hacer. En Amazon Prime se intentó hacer. En Amazon Prime, cuando ves la serie, no sé si aún siga, ¿eh? Existe, ¿alguien tiene aquí tiene Amazon Prime? No, nadie lo
sigue funcionando. Mano.
Pero pues, están los globitos de. No, pero, actores,
esto era un control supuestamente interactivo que te vendían y tú cuando en la tele salió una pregunta, tú podías marcar la respuesta, pero pues todo el chiste era que el control ya tenía marcadas las respuestas correctas.
¿Cómo? A ver, explícate. Ajá, bien.
Salía en la tele, ¿no? Salía Ponchito, en Ponchivisión, literal. Y entonces se veía ahí, a ver, ¿usted qué elige? ¿La A, la B o la C? Marque ahora en su control. Y entonces el control ya tenía pregrabado que cuando le ponías el número de concurso, la C era la respuesta correcta.
¡Qué poca!
No, estaba muy bien padre, amigo, porque no tú decías, ¡oh, sí! Se conectan la tele con mi control. ¿Cuál?
Pero ya nadie de la gente que está aquí en el estudio sabe de qué estamos hablando.
De nada, de nada.
Bueno, entonces, ¿cuál era tu pregunta ya para abandonar esta época de viejitos?
El asunto es que ya, ya ha habido siempre esfuerzos de los medios tradicionales por convertirse en interactivos, porque desde mi punto de vista, equivocadamente, se creía que la ventaja de los medios digitales era solamente ser interactivos. Cuando son tres las ventajas que tiene un medio digital.
frente a los medios tradicionales. El futuro que siempre hemos dicho en los dioses del marketing de las pantallas que van a estar en su televisión es muy simple. Va a acabar con un celular y una Smart TV. Tan fin. O sea, en algún punto las laptops y todo este rollo va a entrar a una etapa de transformación severa. Pero Samsung ya lo ha intentado hacer ahí con unas interfaces bastante raras ahí de que conectas a la televisión.
Pero su problema siempre ha sido que el software es chafita. O sea, que la interactividad es chafa.
Es de este lado del mundo, ¿no? Porque estamos más acostumbrados al chupa.
Ok.
¿No? Y las aplicaciones son más bien simplonas, un poquito más cargados al consumo asiático. O sea, en colores, la paleta de colores, las líneas, las animaciones, etcétera. Pero sí, en efecto, o sea, una de las cosas importantes que tiene el medio digital, ¿no? Ante el medio tradicional es la trazabilidad.
Así es. Tú sabes claramente, una persona que interactúa con un medio digital, sabes exactamente a qué horas le dio clic, quién era, a dónde fue, qué hizo después. Eso para los medios tradicionales es casi imposible.
Imposible.
Y más si se me rigen por el rating falloleado.
Exactamente.
Chayoteado.
¿Qué pasa?
Segundo tema de diferenciación es la geolocalización. Tú sabes exactamente dónde está, a dónde llega tu anuncio y dónde está la persona que lo ve.
¿A dónde dirigirlo? Deja tú a dónde llega. Darle.
¿Tienes idea de a dónde dirigir el mensaje? O sea, porque al final ahí el dilema es que si estás en tu computadora, la ubicación es relativa, a diferencia de tu celular.
Claro.
O sea, te da un margen de radio a la redonda, entonces lo que va dando la ubicación.
O sea, entonces sí estoy bien o no.
O sea, sí, amigo, sí, pero o sea, no es de que forzosamente el contenido digital te entregue puntualmente dónde lo estás consumiendo.
Entiendo.
O sea, hay parámetros, bajo ciertas características te da un radio a la redonda, bajo otras características sí te lo puede dar puntualmente, como lo que pasa en los bancos. La nueva legislación ha hecho que si tú entras a la banca virtual, le tengas que entregar tu ubicación, lo que estabas tomando, lo que comiste, lo que vas a comer, los hijos de tus hijos, los papás de los amigos de tus hijos, dónde están todos en ese momento en el que entras a la aplicación.
Exacto, tienes que meter todos sus datos para que el banco esté seguro de conectarse contigo.
No, pero bueno, la idea era esta ley era por un tema de lavado de dinero, ¿no? Claro. Una cosa así. Igual me parece extraño que lo puedas ejecutar al 100 desde un celular, ¿no? Y desde una computadora, pues todavía tienes como un ancho de banda tremendo para hacer todas las cosas.
Y finalmente la personalización. O sea, un medio digital puede ser dirigido a usted que nos ve, ¿no? O sea, hay la sensación siempre de que se puede personalizar. Y lo mismo sucede para los medios tradicionales. Es imposible personalizarlo. Siempre es para un gran público, ¿no? Entonces es muy complicado para ellos hacerlo para ti que nos ves allí, por esa cámara, ¿no?
¿Qué opinas de esto? ¿Qué se opinaba en medios tradicionales de esta información?
No, así es. O sea, como lo están diciendo, es como se percibe, así conocen la realidad, que es que si acaso por horarios, ¿no? Y por tipo de programación o el contenido, es que puedes enfocarlo un poquito a ciertos nichos, a ciertos targets específicos. Pero así es, hablando específicamente de la televisión, es esto, es pues tirar ahora sí que escopetazos, ¿no?
Grandes.
Para darle a...
Lo cual, ojo, que no se perciba, no es que esté mal, es que funciona de otra forma. Lo que haces con los medios es ir haciendo frecuencia, ¿no? Lo vi en la tele, lo vi camino a mi casa, llegué, lo vi en el celular y ¡pam!, le di comprar.
La frecuencia y alcance, sí. y por eso se los dije la vez pasada. O sea, sigue siendo, yo creo, el medio más barato, ¿no? En cuanto a publicidad, simplemente por la cantidad de gente a la que impactas, ¿no? Y seguramente pues en un programa que tiene una audiencia de 3 millones de personas, pues evidentemente siempre habrá un buen porcentaje de audiencia útil para una campaña.
¿Cómo se mide la audiencia en televisión, verdad?
A través de People Meters, que son las cajitas. Bueno, esa es la misión más conocida, que es de Nielsen y Bope, que son cajitas que están distribuidas en
millones de casas, ¿no? Va a ser millones de hogares, no, para tener cuestión de millones de usuarios que están consumiendo esto, porque
uno pensaría que es eso, pero no, tú sabes que en realidad son miles nada más y pocos miles.
Pero
y
la realidad es representativo estadísticamente, sí, Alberto.
Pero es una muestra muy pequeñita.
Pocos miles es
que permite mucha exactitud, pero sí hay.
Representativo estadísticamente.
Por eso, pero representativo estadísticamente en un país de. Somos 120 millones.
Habría que.
Bueno, o sea, no sé a dónde quieres llegar. ¿No? O sea, en un mundo donde ya todo es digital y todo es medible, que oye, lo medimos con. Dice pocos miles, a lo mejor son 1,000 o 2,000.
Sí. ¿No? Bueno, teóricamente es estadísticamente representativo. Que se haga de otra forma, ya es.
No. A ver. Entonces. Vamos a pensar en las televisiones, en las televisoras locales, en Televisa León.
Ajá, Televisa, ¿okay?, León.
O sea, quiero pensar que entonces hay una distribución de estos aparatitos. Si son, no sé, vamos a suponer que sean 2,000.
¿Representativo para León?
Pues para León, por supuesto, una
claro,
plaza.
Vamos pujante. Al siguiente tema.
No, a ver. O sea,
sí, la mayoría están en la Ciudad de México y en el área conurbada. Y hay distribución en el interior de la República, 27 ciudades. Pero evidentemente, pues
Pero somos 32 estados, señor.
Bueno, solamente se ven las ciudades más representativas.
¿En qué estado no ven la televisión?
Te lo dijo Agustín, es representativo.
Pero
queremos respuestas.
A todos los mexicanos nos encanta el Chavo del Ocho, caray.
No. A ver. Entonces, bueno, ya está representado. No. Entonces, ¿estas cajitas qué van midiendo?
Estas cajitas están en ciertos hogares y la gente que tiene en su hogar un People Meter está comprometida con la empresa a ir apretando botones o especificando quién está viendo la televisión, si está solamente el papá, si está el papá y la mamá, si están
el
papá con hijos, si hay invitados. La cajita registra entonces el horario en que se encendió la televisión, el tiempo que está encendido, los cambios de canal. Entonces te va dando una muestra muy, muy realista del tiempo que se consume la televisión, los contenidos que se están consumiendo, los cambios, quién lo está viendo, y es la manera en que se saca esta estadística.
Claro, pero ahí mides la visibilidad de un programa, ¿no? O sea, de un programa de televisión, o un momento en el tiempo.
De un canal, ¿cierto?
Pero al final la pregunta sería, ¿cómo se mide el tema de que salió el comercial a la mitad del partido, ¿no? La gente se levantó. O sea, fue por papitas, por unas chelas, por algo. O sea, digo que la gente, ay, me levanté, clic, fui por palomitas, clic.
O sea, vaya, no se llega a tanto detalle. O sea, tú estás recibiendo la información del momento en que se consumió la televisión, quiénes estaban viendo el partido en ese momento y lo que hace la empresa es emitir la lista de los anuncios o los mensajes publicitarios. Y sí desglosa, por ejemplo, todo lo que se llama producto integrado o integración de producto en los contenidos. O sea, sí te lo pone, pero todo lo desglosa, digamos, por conceptos genéricos. Yo me acuerdo cuando estaba en Televisa había 27 conceptos distintos, ¿no? De cortinilla de entrada, cortinilla de salida, cortinilla de patrocinio, súper, súper con no sé qué, mención con súper, mención sin súper. Y Nielsen y Bope solamente te ponía mención, ¿no?
Lo vio.
No, nada más así como uno o dos conceptos distintos.
La tele.
Seguramente ya es bastante más, quiero pensar que ya es bastante más exacto, pero sí te ponía los cortes comerciales, el horario en que entra el corte comercial de spoteo, el horario en que regresa el contenido y te marcaba las ejecuciones de integración de producto.
Y ya.
Pero no con el desglose que hubiéramos esperado.
Y ya, con eso invierte tus 150 millones de pesos.
Saludos a todo a Genoma Lab.
Y aún así ese medio tradicional sigue siendo muy eficiente y me atrevo a decir que el más rápido para
a ver
lograr algunos objetivos de comunicación.
Una gran penetración.
Ya le salió el corazón,
25 años de la
Ajusco.
Camiseta.
Fueron muchos
25 años de bien puesta la camiseta, pero
el eje Ajusco Chapultepec
sigue teniendo una gran penetración. La verdad es que nunca hemos sabido de qué tamaño es. Esa es la verdad. O sea, nunca ha habido una certeza total de qué tamaño es, cuánto tiempo realmente lo ven. Lo que pasa es que cuando era un entretenimiento único en el país, pues no había duda. O sea, ¿qué hacías en la tarde? ¿No? Prenderle a la tele y verla. Y no había muchas opciones. Entonces, pues la partición era sencilla. Hoy es mucho más complicado. Sin embargo, sí tienen asegurada alguna audiencia. Se infiere. O sea, no hay más. O sea, es una mera inferencia estadística.
Oh, te deberían de contratar de vocero, man.
Ay, amigo. Pero te invitamos, no sabías que te iba a tocar ser juzgado como...
No.
Como si fueras de Ibope.
No, oye, y hay otros sistemas de medición. Pero, bueno, el más conocido, por
ejemplo... La paloma mensajera.
Exacto, la libreta. ¿Nielsen era el de la libreta? Pues era Ibope.
El
de la libreta, el que tenías que llenar una libreta todos los días, pues, a lo mejor es el antecedente al People Meter.
No, seguramente.
Era una libreta y tú tenías que ir llenando en el libro puntualmente lo que ibas haciendo.
A lo mejor habría que preguntarle a Bobby, él sí puede saber
eso. Él le tocó medir con runas. ¿No? Él medía con runas, cuántos están moviendo las estrellas. Ajá. Bueno, siguiente tema. Venga.
Escuchas a los dioses del marketing.
Antes de dar paso a la entrevista con nuestro invitado, vamos a seguir en el chisme global. Nada como el chisme en estos programas de la inteligencia artificial. Cuéntanos, Alberto, estos millonarios que hicieron y visionarios de los negocios que hicieron una carta muy amable y muy desinteresada en pro de la humanidad para que, por favor, las empresas malvadas detengan el desarrollo de las inteligencias artificiales.
Bueno,
millonarios como Elon Musk.
Todo esto vino porque de la nada salió una carta publicada en la cual Elon Musk y algunas otras personalidades, sobre todo académicos, advertían que era muy riesgoso no parar por el momento el tema de la inteligencia artificial, cuando menos un año, para saber cuál iba a ser el alcance real de lo que se veía venir. Claro, lo firmaron personas que no tienen su propia inteligencia artificial, ¿no?
Ajá, exacto. Era muy riesgoso para sus fortunas.
Exacto, exacto.
No, o sea, oigan, es muy riesgoso para el futuro de mi empresa.
Exacto. Entonces, yo claramente hay un riesgo como con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Cualquiera que nos haya tocado ver, a Bobia no está, pero a él le tocó ver primero, pues, la invención de la luz natural.
Del fuego. ¿No?
Le tocó ver.
El fuego era riesgoso.
La rueda.
La invención del fuego.
Imagínate lo que dijeron los amigos de Bobia cuando dijeron: ¿qué pedo está girando esto, madre? O sea, ha de haber sido todo un tema. Ahora, imagínate lo que le tocó ver a Bobia con, vamos a pensar en la locomotora de vapor.
Ajá. ¿No? Imagínate, era cosa del diablo.
O con sus amigos, los hermanos Wright, ¿no? Ajá. O sea, con esto de esta cosa que volaba, ¿no? Y se caía y.
Ya.
O sea, si para uno este tema de la inteligencia artificial es impresionante,
imagínate,
para uno.
Imagínate cuando Bobia vio a Lumière girando un aparato que proyectaba imágenes en movimiento a través de una pantalla.
Él cuando lo cuenta ahora dice, la gente salió corriendo, pero en realidad él salió corriendo.
Sí. Entonces,
oye, Bobia no se dejaba tomar fotos.
Porque les perdí el alma.
Ni vacunarse. Un momento. Eso sí fue cierto. Pero bueno, en fin, estos señores publicaron una carta donde decían que por favor detuvieran la inteligencia artificial, que le iba a hacer daño a la gente. Cosas muy locas, generando miedo, hablando del futuro de la humanidad, estaba en riesgo. Básicamente lo que estaba en riesgo era el futuro de sus empresas.
Lo que pasa es que pues básicamente les plantearon el tema de que los desafíos que se avecinan, cómo iban a ser resueltos por la inteligencia artificial, hasta que sale Bill Gates, que ya le puso una lana gigante a OpenAI, que es la empresa que ha operado ChatGPT-4, donde dice, a ver, compañeros, o sea, no va a resolver los desafíos que se avecinan, hay que buscar otros caminos para abordarlos. ¿De qué diantres me están hablando, amigos?
O sea, no tiene que ver, la culpa de que el mundo se vaya a acabar no es de la inteligencia artificial.
O sea, es decir, está a punto de tener lista la suya.
No, Bill Gates ya tiene
OpenAI.
Otra vez nos dijo, ajá, ¿no? O sea, nos volvió a aplicar la de yo gané todo, el nerd gana todo.
O sea, pero bueno, no pausarlo resuelve ningún tipo de desafío, al contrario, pues más bien el tema de seguirle dando, y en el tema del marketing, pues hoy por hoy es todo tremendo. Por ejemplo, estábamos viendo esta inteligencia artificial que ya imita las voces en la agencia, o sea, con 20, 30 segundos de voz diaria, estar entrenándola en un lapso muy corto de tiempo puedes tener a la inteligencia artificial haciendo las mismas inflexiones que tú. Entonces ahí viene un ahorro total quizá en el tema de locutores comerciales. Lo que pasa es que son cosas que todavía están viéndose, porque hasta qué punto, hasta qué momento vas a poder seguir cobrando igual haciendo una locución, digamos, para un comercial, o que te lo pase la inteligencia artificial, que también tiene su gasto. Tuviste que entrenarla, tuviste que pagar el software, es decir, no nada más fue de le hablé 20 segundos y habla por mí.
Exacto. O sea, ¿tú crees que eventualmente se llegue a usar la voz del mismo actor, por ejemplo Tom Cruise, para las películas que se doblan a otros idiomas?
Es una gran idea.
¡Ay, qué gran idea!
Y van a dejar sin trabajo a...
De hecho, es una gran idea.
Es momento de un identificador de la idea del millón.
Idea del millón.
No se me había ocurrido. O sea, ya adiós al doblaje. ¿Sí? Ya tienes grabada la voz. Bueno.
Sí, por ejemplo, actores latinos que hacen una participación en Marvel y demás, pues doblan la voz... en español, pues ya teniendo la voz de perfectamente imitada.
De voz.
Tú imagínate en un futuro cercano de poder tener un anuncio en León, potencia mundial a través del calzado.
Donde sabemos cuánta gente
lo tiene. Donde, pues probablemente le pagaste a un estudio que tuvo acceso a un sistema de voz artificial, donde el anuncio te lo hace la voz de, vamos a poner, de González Iñárritu.
Digo, ahí sí va a estar súper prohibido, ¿no? Seguramente.
¿Cómo?
Ah, pero con Tom Cruise, ¿no?
No, porque va a ser el mismo estudio que para la distribución de las películas a Latinoamérica y Asia y demás. Pues,
pero si tú puedes entrenar esa voz con las entrevistas que ha hecho Iñárritu.
No es
pero voz. Pero si es con un fin comercial, ahí sí va a haber demanda.
Tendrías que tener registrada tu voz.
Lo van a regular.
Y tus inflexiones.
Entonces, la solución son las regulaciones.
Pues en esto seguramente sí, ¿no?
¡Ay! Está tremendo. En este programa fluctuamos entre no ser...
Ya me dijo blanco.
Exacto.
Me dijo la vestida.
Me dijo de cosas.
Me dijo la vestida.
Ya no se puede decir lo otro que le dijeron a la bestida. Pero bueno.
¿Cómo que le dijeron?
Como Catarina, como le dicen a las Catarinas.
Me dijo Mariquita.
Mariquita. ¿En serio dijo eso a la bestida?
Sí.
Fox le dijo. Pues que Catarina.
Fox le dijo Mariquita. Pero bueno, ese no es el tema de este programa. ¿Hay registros de voz? ¿Registros como...?
Hay registros. Recordemos que, por ejemplo, Star Wars... tiene registrados los sonidos. Fue de los casos más famosos que registraron los sonidos. Por ejemplo, el sonido del sable, no del que te estás imaginando, mi estimado Agustín.
Tiene el sonido de los niños héroes, idiota.
O sea, todos esos sonidos fueron registrados y fueron severamente sancionados durante mucho tiempo en la radio. Por ejemplo, yo trabajaba en la radio y no podíamos ocupar ese banco de sonidos a menos que hubiera una autorización y una compra, etcétera, porque era todo un dilema. Ahora, bueno, pues...
Tú me dirás si no van a registrar la voz de todos los actores y de locutores y de...
Que a lo mejor está pasando ahora.
Fíjate. Pero la gracia de la inteligencia artificial es que la entrenes y le digas, y ahora házmela más como Catarina. Ya no es lo mismo.
Ahora te van a demandar porque estás usando mi tono y además me estás ridiculizando.
Lo veo lejano. Pero ahí está. También el tema de hacer guiones, por ejemplo, para un video comercial o los chicos que están estudiando comunicación, ahora mismo le pueden pedir el guión enterito a ChatGPT, dividido por escenas, se los da y de ahí se van a otro tipo de sistemas de inteligencia artificial a recrear el storyboard, luego hacer las tomas y luego hacer el producto final. Claro, requiere aún todavía un esfuerzo humano, o sea, requiere todavía estar pasando la información de un lado a otro, etcétera, pero ya es algo 100% alcanzable.
Y ya le puedes decir, hazme el padrino, pero con gatitos. Entonces ya salen ahí los gatitos, ¿no? Aunque la escena donde está acariciando un gato sería muy extraña. A lo mejor estaría acariciando
a un humano.
Un bebé. ¿No? Pero se puedes hacer tus propias versiones de las películas.
Bueno,
ya para... se hizo con las de Shakespeare.
O ya para avanzar, o sea, ¿han entrado a ChatGPT? No. ¿A ti te gustan los gatos? Mira, por favor, escribe ChatGPT. Vamos a ver esa reacción en vivo como si fuera... O sea, ChatGPT. Cat de gato, por supuesto. C-A-T, o sea, si de Carlos, navegador. Alfonso, T de Tito.
No sabía qué ópera todavía funcionaba.
Amigo, el póker de mujeres ya está out.
Sí,
o sea, ya no lo tienes.
El strip poker ya no lo necesitas. Puedes entrar a Instagram, ponerle buscar y te salen cientos de mujeres. Dicen, está tratando.
¿En ChatGPT?
Sí.
¿En ChatGPT no tienes que dar de alta? ¿En serio?
Sí.
Ay, qué extraño. Pero voy a entrar yo al mismo tiempo ya para antes irnos contra el invitado.
A ver,
ChatGPT.
Mientras usted ve...
claramente entraste a ChatGPT, amigo.
No, güey, aquí está.
La interesante escena de...
Se maman.
De dos hombres maduros tecleando en su computadora.
Si usted quiere hablar con una inteligencia artificial hecha por gatos, para gatos, entre a ChatGPT, pregúntele lo que quiera, que la respuesta será de un gato.
Si usted es un gato.
Miau.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Bueno, Agustín, pues seguimos en los dioses del marketing y ya está nuestro primer invitado.
Aquí está con nosotros el señor Laxman Sumano, que es nada más y nada menos que el director de noticias del canal del Congreso de la Unión. ¿El nombre es completo o solamente canal del Congreso?
El canal de televisión del H Congreso de la Unión.
Antes que cualquier cosa, Bernardo quiere preguntarte por qué hablas como verdadero hombre.
Porque, ¿cómo le haces?
Antes de director de información y noticias del canal Congreso, vengo a defender al gremio que ustedes están aplastando en la primera parte.
¿A cuál gremio?
Estaban ustedes hablando del gremio de la locución. Es imposible que la inteligencia artificial desplace a los locutores.
Ay, amigo.
Sí, es imposible.
Está bien.
Sí.
Solo porque hoy vienes de invitado, te vamos a decir que sí.
Sí. Sí, señor.
A ver, ¿quién los va a presentar? Desde el Centro de Operaciones de Genio.
Vamos.
Está con ustedes los dioses del marketing, Agustín Gutiérrez y Alberto Cruz.
Ya verás.
A ver, es como quitarle al señor Aguilera Chabelo, ¿no? O sea,
Chabelo era el señor Aguilera, ¿no? ¿Cuánta gente se preguntó que cómo el señor Aguilera había enfrentado la muerte de Chabelo? Yo digo que estaba en el Sanborns, ¿sí?
O sea, pues es la voz oficial de Sanborns, el señor Aguilera, ¿no?
Seguramente
gran amigo. Saludos al señor Aguilera, que es un maestro de muchos de los que nos dedicamos en nuestros ratos libres a hacer locución comercial, ¿no? Que es maravilloso y es un gran negocio.
Amigo, ¿tú haces locución comercial?
Llegué a hacer locución comercial.
Sí, porque no puedes, supongo que debes tener un contrato ahí que no te permite anunciar nada.
No tanto un contrato, pero con que no haya conflicto de interés. Digo, el poder legislativo es una cosa, pero vender videos de Barney o Corona Extra Presenta.
Bueno,
o
si haramos Movimiento ustedes, Ciudadano.
No, ahí sí ya no. Ahí sí
¿Cuál,
ya
cuál es sería la perra ahí diferencia?
Es partido político, pero algún otro, las papitas. Eso no tiene
es por
problema,
cuestión de lo que uno cree que es. Exacto, ok, entendido.
No, en fin, lo que sea. Bueno, pero
después
de haber mostrado mi escepticismo a que la inteligencia artificial vaya a desplazar a los locutores, lo veremos en el futuro.
Oye, pero a ver, pregunta. ¿Qué harías si un buen día comienzas a escuchar mensajes del canal del Congreso con tu voz para los que no fuiste llamado a grabar? O sea, ¿te das cuenta que están usando con inteligencia artificial
voz? Yo creo que eso ya pasa en el gremio. Habemos locutores que tenemos tonos y tesituras de voz muy parecidos. Y bueno, yo nunca he trabajado para agencias, pero las agencias te buscan. Un ejemplo muy claro, Gutiérrez Vivó, cuando tenía su proyecto de comunicación.
Nadie sabe quién es
Gutiérrez.
Estamos Héctor hartos.
Un periodista 90.
Estamos hartos ese.
Bueno, decía, No, pero sí, en fin, tenía un tonito muy
estamos hartos.
No, él buscaba para su empresa de comunicación voces muy particulares. Y varias veces que he grabado para MBS Comunicaciones o otras empresas, me han dicho, yo operaba con Tierra Bubu y tu tono de voz le hubiera gustado. Es decir, el que busca el publicista
es los dioses del marketing.
Exacto, estaba creo equivocado. Pero bueno, a lo que voy, el negocio de la locución, buscan y hay como un nivel de voces. Evidentemente la inteligencia artificial podría emular ciertas cosas, pero yo que me he dedicado en algún tiempo a eso, veo difícil que un robot pueda hacer lo que tú puedes hacer con inflexiones de voz.
Es ay, amigo.
Simplemente
ahorita,
¿no? Pero yo
ay, lo veo difícil. Sí, no, sabes que es ese cañón que los robots hagan trabajo lo que nuestro
no,
trabajo.
No, y acá
que nos roben nuestros empleos.
No, y ya se están desarrollando también anchors de televisión, conductores de noticias.
Pues Telefórmula ya tiene el suyo.
Nato.
O sea, también les vendieron algo. Felicidades a los vendedores.
Claro.
Hicieron una venta, hijo.
No manches.
Un aplauso tremendo.
Mejor les hubieran vendido a Serafín.
Ahora, ¿no? Telefórmula tiene, o sea, claramente debería de contratar a la empresa que les vendió lo de Nat, porque el día que se enteren bien a bien qué fue lo que pagaron.
Ajá. Debería contratarlos para vender sus programas. Porque pueden vender cualquier cosa.
No. Pero bueno, está padre que un canal ya se haya aventado a hacer algo que nadie más se ha aventado, que es poner a una conductora virtual que llevaba como 8 años en internet. Que llevaba como, es una tendencia, ¿no?
Bueno, pero.
A ver, me voy a remontar a otro experimento de inteligencia artificial que lo vimos en los 90s. Quizá algunos de los que nos ven no lo vieron. Pero había ahí un.
No había nacido, radio. Básicamente.
En radio escuchábamos como la interferencia y se oía una voz con mucho efecto, muy articulada, y después lo llevaron a la televisión. Creo que se llama algo así como Max Headroom, ¿no?
Sí.
Que
era
eso era un actor o no sé.
Es animación, amigo.
Animación,
era
exacto,
animación, ¿no? Sí, Alex, no me voy a salir con que Shrek es inteligencia artificial y que era un actor que lo hizo solo, ¿no?
Pero lo que voy es, ustedes están hablando de desplazar la fuerza laboral del locutor, el conductor, para meter a un robot.
Eso es inevitable, Laxman. Lamento decirte que en el preciso momento en el que estas herramientas estén un poco más perfeccionadas, más que Nat de Telefórmula, o sea, que todavía podría verse a dos planos, ¿no? O sea, todavía no te alcanza a dar esta percepción de renderizado con profundidad. Ajá. Pero estábamos viendo en la agencia hace poco tiempo, de hecho vine con los chicos de animación a enseñarles una inteligencia artificial que ya te hace el render en tiempo real. O sea, literalmente ves la cabeza en 360 dando vueltas sobre la cámara virtual, claramente, ¿no? Y le vas diciendo más calvo, menos calvo, con bigote, ta, ta, ta. O sea, ya es cuestión ya nada más de procesamiento. O sea,
de procesamiento ya para transmitir.
Entonces, bueno, estimado Blacksman,
seguiré defendiendo
pero cuando dices que pues en algún momento llegará a suceder todo eso. Entonces, ¿qué tan mal estaba que hicieran una carta? Que me queda claro que era porque no tenían su propio desarrollo y querían ganar tiempo. Pero hay cosas que sí son preocupantes. O sea, simplemente hablando del bueno, o sea,
¿por qué te preocuparía?
A ver, primero por trabajo de la gente, nada más. Bien. ¿No? O sea,
Y yo tengo otro elemento más para poner. A ver, en una estación de radio, escuchar a Alberto Cruz en WFM, escuchar a Alberto Cruz con esa voz particular. ¿Un robot? ¿Voy a escuchar el robot Alberto Cruz?
¿Y robot?
¿Dónde está ese factor humano? ¿Dónde está el factor humano de lo que Alberto Cruz
el
es?
Verdadero tema,
¿no?
Es
y lo que proyecta.
Si después ya no vas a saber. Si estás oyendo o no a un humano.
Lo honesto sería que dijeran que
duda,
estás oyendo un robot.
Hay preocupaciones, pero lo que decían los tipos en la carta es que se iba a acabar el mundo. Y que iban a tomar, el control del mundo.
Una cosa es la carta que publicaron, pero hay cosas, ya te lo había dicho, hay cosas que están más allá de lo...
Es una revolución industrial la que estamos viendo. Es una etapa muy temprana.
Y que presenta también dilemas éticos, profesionales. En fin, hay que se tendrán que poner...
A mí me gusta la versión que dice que cuando inventaron la calculadora, lo mismo pasó. Dijeron, la gente va a perder sus empleos. Claro, la gente que no sabía sumar y restar. O que solamente se dedicaba a sumar y restar.
Yo creo que sí hay una gran diferencia. Por lo pronto ya estoy viendo al niño registrando su voz.
Sí, marca sí, ahorita pero o sea, lo importante de este tipo de pláticas es que justamente poner en el track a la gente más joven.
Claro.
O sea, poner en el track, o sea, si usted es padre de familia, ya llegó hasta acá escuchando este debate bizantino que no tiene, carece de todo sentido. Este, o sea, el tema es entender que la gente más joven se va a enfrentar, si de por sí el reto del tema del empleo en países en vías de desarrollo o tercermundistas como el nuestro es todo un dilema, pues todavía seguir generando estudiantes de carreras que cada vez van a verse menos ampliadas en la cantidad de personas que van a emplear. Ajá, todo un dilema.
Hace poquito respondimos en Los Dioses del Marketing, que Los Dioses responden, que nos preguntaban, ok, ya no puedo estudiar comunicación, ya no tiene sentido, ¿qué estudio ahora?
Bueno, primero no debe haber estudiado esa materia.
A ver, señores dioses, yo estoy en esta oportunidad, en este micrófono y en esta cabina de genios hoy, con una pregunta del gremio de la política.
Vino a preguntarme.
¿No? A ver, sí, yo vengo a consultarles.
Este invitado, ¿por qué vino a preguntarnos? Pues
porque es un foro abierto, ¿no? Esto es democrático, sí, sí. Y es una representación.
Sí, también, señor.
Empresarial. Bueno, lo que sea. En fin, pues. A ver, hay un dilema ahorita en el ambiente de los asesores políticos. Yo no diría parlamentarios porque eso todavía es un nicho de mercado más específico.
Y yo no les diría asesores, pero
bueno. Exacto, asesores de comunicación política. Me preguntan muchas veces y les dije, yo no lo sé, pero en cuanto conozca a alguien que sepa, le voy a preguntar. Y es por eso que los conozco a ustedes dos y les voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación política y marketing político? Político. A ver, venga de ahí.
Pues, a ver, dale, amigo.
No, quiero ver cómo te ahogas. Quiero ver cómo te ahogas.
Ay, es difícil de comprender. A ver, en principio, el marketing político debería no solamente ceñirse a la comunicación. O sea, le podríamos quitar el apellido, ¿no? El marketing debería hablar de toda la amplitud del marketing, del producto, de a qué precio, porque también las ofertas políticas tienen un precio. O sea, votar tiene un costo, ¿no? ¿A qué precio sale? ¿En qué lugar se va a vender? Es todo la estructura del marketing y al final la parte de la comunicación, ¿no? Desde mi punto de vista, la comunicación es una parte del marketing. Igual, la comunicación política es una parte del marketing político. O sea, no puedes ceñirte solamente a hacer comunicación.
Sí, sí, sí. La comunicación es la bajada. Ajá. O sea, es la bajada de una estrategia de marketing. Pero la estrategia de marketing puede no necesariamente... se refiere a la comunicación digital, por ejemplo. O sea, cualquier estrategia de marketing político en el estricto sentido de qué terrenos atacar, pues tiene tierra y aire, ¿no? Ajá, entendiéndose por tierra la bola de personas que están robándose, que están repartiendo dinero, juntando gente, llevando cuadros, etcétera. Y aire, que es todo aquel dinero que le pagan por fuera a los dueños, que le pagan por fuera a los medios de... que le pagan a los espacios publicitarios donde van a salir ejecutados las comunicaciones. Entonces, tierra y aire, ¿no? O sea, son esas dos cosas. Pero la comunicación es una bajada de lo que se tiene que hacer en la estrategia de marketing, pero la estrategia de marketing debe tener muchos más puntos que tocar. Un buen ejemplo, y yo sé que esto se me va a venir encima aquí el mundo, pero un buen ejemplo es lo que hace Mariana Rodríguez manejando el marketing político de su esposo Samuel García.
Un buen ejemplo, ni modo.
Lo ha ido llevando. Por sí, la chava era muy, muy buena cuando todavía solo era influencer. No, honestamente, desconozco desde qué punto de la vida son novios o... pues, etcétera.
No sé.
Pero tomar decisiones, por ejemplo, como casarse antes de la elección, tener hijos un par de años
antes. Al primer año.
No porque sea así de frío planeado, sino más bien, o sea, pues vas diciendo, bueno, o sea, ante cualquier escenario podría ser más conveniente en estos tres, porque entiendo que ella tenía algún tema biológico, físico, por el cual también era como una complejidad hiperpersonal que difícilmente tendría que ver con una estrategia de marketing.
Ajá.
Pero echar a andar la maquinaria para poderle ir calculando el tiempo, ir haciendo cosas, yo lo he visto de otros equipos en los cuales pues tienen que hacer este tipo de implementaciones. Entonces, eso es interesante porque vamos a entrar a unas elecciones en las cuales por primera vez vamos a ver a actores políticos grandes, como grandes de edad, o sea, mayores de edad. Andrés Manuel, porque le tocó justo en la curva, ¿no? Y aparte, pues era una persona que había hecho mucha tierra, ¿no? O sea, había hecho estrategias de tierra, pero Pues si tú me dices alguno que traiga una buena estrategia de marketing político actual, pues se ve complejo. Están las corcholatas, ¿no?
Pero la están, o sea, están como cuando mientes por convivir, ¿no? Están tratando de subirse a todos.
Están haciendo todos coreografías muy padres, ¿no?
Sí. Sí, seguramente. Y con una habilidad rítmica impresionante.
Bueno, deberíamos de rescatar solo por bien nacional. Ajá. El tema de todos los TikToks que se hicieron hace 4 años en las elecciones pasadas con todos los candidatos a gobernador, sobre todo alcaldes
se pusieron a bailar, a cantar, a bailar con botargas, cosas surrealistas.
A ver, entonces déjenme entender su disertación de marketing. Entonces, a ver, nos están planteando a los que tenemos esta duda fundada y motivada, como decimos en derecho, el marketing político.
Ay, cabrón, lo utilizamos
para la campaña, para lograr un puesto de elección popular. ¿Y la comunicación política sería el informar la gestión de gobierno que estoy llevando?
Pero depende del momento, porque si estás en campaña, la comunicación son las bajadas, o sea, cómo lo bajas en un flyer, en un perifoneo, cómo lo bajas con mujeres, cómo lo bajas con hombres, cómo lo bajas con los cuadros políticos. Una idea generada a través de la creación de un concepto rector. ¡Ay, te voy a cobrar! a través de la idea de un concepto rector de personalidad, que entonces te permite tener 3 o 4 bajadas de, ok, Agustín es el candidato de Putla, Oaxaca, ¿no?
Muy bien.
Entonces,
afromexicano, bien.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuál sería una de sus primeras características, ¿no?
Pues
evidentemente el tema físico. ¿No? Sí. Entonces, ahora, ¿eso a qué grupos te acerca? Claramente al tema de las mujeres, que son más sensibles, al tema, a temas de inclusión, etcétera. Y eso, ¿cómo lo hace con los hombres, ¿no? Entonces, vas generando este tipo de bajadas para que en la comunicación tengas una comunicación mucho más efectiva y segmentada. O sea,
pero ahora, Agustín ya es presidente municipal de Putla, Oaxaca. ¿No? Lo logró.
Putleño.
Una muy buena campaña.
Putleño.
Ahora, informar de su gestión.
Juntos Podemos.
Informar su gestión continúa siendo marketing político,
sí,
comunicación
claro.
Política.
Sí. Nada más que eso se les olvida. O sea, vivimos en una. Hasta este momento. Hemos vivido una situación social en la que a los actores políticos aún no se les exige seguir comunicando con la misma fuerza con la que hicieron su campaña. ¿No? Se han visto ejemplos en otros países, en Dinamarca, por ejemplo, cuando alguno de los representantes de más alto nivel viajan en el metro, cómo es el acercamiento de la gente a ellos, etcétera. Aquí quiero ver que alguno viaje en transporte público, ¿no? O sea, porque al final acaban siendo parte de una élite que vive separada de la vida real.
Pero viajan y hasta lo limpian.
Claro. Y hasta le dan mantenimiento. Por supuesto.
Andan en bicicleta.
Un punto que valía la pena retomar de lo que decía hace rato Alberto de Mariana Rodríguez y acerca de tu pregunta sobre si están haciéndolo permanentemente o no, es que Mariana entendió desde mi punto de vista que la gente elige personas, no proyectos, no partidos, sino que la gente elige personas. Y entonces ella se dedicó a lanzar a su señor esposo y a ella misma, ¿no? Entonces, todo lo que vimos de su vida, que cómo fue pasando, las decisiones que fueron tomando, tuvo que ver ya casi nada con su plataforma política. Increíblemente, ¿no? O sea, o como si fuéramos una democracia primermundista, obviaron la plataforma política.
Pero porque quienes votan o quienes participaron por primera vez en esa elección es la generación Instagram. Ajá. Es esta generación de gente que se fija mucho en la apariencia de lo que permite esa red.
Así es. ¿No?
Ahora, por la velocidad en la que se dieron las cosas, las elecciones que vienen van a estar recargadas en la generación TikTok.
Aquí están poniendo algo sobre la mesa muy importante, que es un mensaje a todas las personas que están viendo Los Dioses del Marketing y se dedican a la actividad política. Es decir, tiene que haber una actividad permanente de comunicación con sus electores.
Sí.
De rendición de cuentas, de transparencia, que ese es un principio fundamental que ahora se está siguiendo. Pero esto que señalan es fundamental. Es decir, no solo es la campaña.
¿Pero quién rinde cuentas, Laxman?
Deben de.
¿Quién chingados rinde cuentas?
O sea, debe.
Dime un político que tenga una estrategia de rendición de cuentas transparente, ¿eh? No en la mañanera, porque yo puedo decir, yo subo tipo cualquier cosa, ¿no?
Ajá. No, el de al lado. Y también el otro.
No, o sea,
¿te acuerdas? ¿Cómo se llama?
¿Se necesitará una estrategia de rendición de cuentas?
No me acordé, pero seguro sí hay
una. ¿Se necesitará una estrategia mucho más puntual de acercamiento a la ciudadanía? Que de hecho sería mucho más fácil, igual de oscuro como es hoy.
Pero, ¿no? Estrategia de acercamiento al ciudadano.
Aparte es el camino para ganar la que sigue. O sea, realmente lo dejan sin...
Sí, amigo senador, no usted tiene... quiere ser gobernador, ¿no?
No, ahí hay que recordar.
Es hasta una temporada especial. Me voy de campaña. Pues ni que fueran los 70s, mano. O sea, ya es campaña permanente.
Oiga, don, cálmese.
Tranquilo.
Oiga, pírese.
Oh, hay cosas que me enojan.
Pírese. No.
¿Cómo fue que caímos a este tema? Íbamos a entrevistar al señor y acabamos entrevistados.
Para que ven el punto de la política. Pero a ver, otro asunto aquí. Algo aquí que es importante y que la gente debe saber, ¿no? Ahora podemos reelegir a diputados y senadores. A diputados 3 veces, a senadores 2 veces. Y entonces usted, señor asesor de legisladores, ¿no? Es importante trabajar esta parte de comunicación y acercamiento a la ciudadanía, como bien lo decía Agustín, para tener un valor agregado y poder ser reelecto en la próxima elección.
Y está bien, ¿no? Padre, porque además...
Está padre esto que nos han dicho el día de hoy.
Sí, además debería hacerlo, señor.
Ese ¿no? es un tema de percepción muy cañón, sobre todo para personalidades, yo diría, del calibre, por ejemplo, de Osorio Chong, por ejemplo, ¿no? O sea, es un personaje que tiene cierta edad, que ha ocupado ciertos cargos públicos, ¿no? Que probablemente al tener esos cargos públicos pudo darse una mediana idea de lo importante que es estar en un proceso de continua exposición. Pero si tú entras a su TikTok, amigo, o sea, pues es un cuate que o sale cantando o sale bailando, lo cual también, o sea, está bien porque te acerca a esa parte humana, pero tendría que estar solventada para llegar a ese volumen. La otra parte, que es una eficiencia legislativa.
Es riesgosísimo hacer eso, desde mi punto de vista.
Entonces, todo diría que el punto que está planteando Laxman se puede aplicar más bien cuando ya estás en la posición de gobernar. No en la de legislar.
Ya, si te preocupas un mes antes de la campaña, ya te amolaste. Ya no es tu tiempo. Tienes que estar siempre comunicando. Siempre.
Sí, pero bueno, no va a pasar.
Pero es su chamba también. O sea,
insisto, todo indica que la mejor chamba de redes la está haciendo la esposa de un gobernador.
Ajá.
¿No? Y lo digo con respeto, porque es su esposa, además, ¿no? O sea, no es la misma percepción que fuera su novia a una sociedad tradicionalista que aún apoya el tema del matrimonio. ¿No? Y claro, entonces lo acaba siendo su esposa, porque esa es la realidad.
Bueno, y aquí hay una variable que hay que tomar en cuenta. A ver, las y los diputados representan un distrito electoral y el primer trabajo que tienen que hacer de comunicación con la ciudadanía es con esa gente que votó por ellos en ese distrito electoral. Y en el caso de los senadores, como los que invocaba Alberto Cruz, ¿no? Uno de ellos, es una representación de un estado de la federación. Entonces, ahí ya, señoras y señores asesores, les estamos dando como un marco de lo que dice Agustín. ¿Es bueno salir bailando en TikTok? Depende. ¿Es bueno o no bueno usar esta estrategia? Depende. Es lo que el legislador, la legisladora, el gobernador, el presidente municipal determine comunicar en un primer nivel con sus representados, porque tampoco van a salir a creer que los va a ver todo el país. Ay, pero sí es importante atacar ese sector que es tu distrito electoral o la entidad de donde estás representado.
Hay un punto muy simple y esta es una idea del millón que les voy a
repetir. Venga, a ver.
Idea del millón.
Uno de los temores que siempre tendrá una figura pública es exponerse en redes sociales por la respuesta que puede tener de los usuarios. O sea, esa es la realidad. O sea, al final se le cae el tingladito de todo mundo me ama, ¿no? O sea, y
que le reclamen, por ejemplo, sobre su gestión o sobre su rendición de cuentas.
Sobre las ligas que
esas cosas.
Entonces, yo una vez me sigo sorprendido de que no se haya explotado en nivel político México el podcast. El podcast te permite hacer plática uno a uno de uno a muchos, porque no tienes interacción inmediata, digo, a menos que pongas un set de preguntas y respuestas, ¿no? No tienes un cuestionamiento y además puedes generar un contenido perfilado puntualmente con los invitados que a ti competen, con los casos que a ti competen, etcétera. Y además puedes generar bytes que son perfectamente útiles para medios. Más si lo haces en video para Spotify, por ejemplo.
Ajá, ¿no? En un ambiente completamente controlado por ti. Pues sí. Como meeting de los que te gustan, man.
Claro.
Oye, Alberto, ¿has escuchado alguna vez, o sea, las ponencias de algunos servidores públicos, algunos diputados, senadores en las sesiones.
Sí, bueno, el primer reto es que aprendan a hablar, ¿no? O sea, no me cago en nada.
Es que pues, digo, es una gran idea, pero sí.
Amigo, también le tienen que echar ganas.
Que son elocuentes, que saben de lo suyo, que tienen vocabulario. Que
para eso hay asesores. Para que te ayuden a hacer comunicación a nivel divulgación.
No invierta tanto en la escuela de ladrones, también invierta en la escuela del hablar bien, ¿no? O sea, de tener ciertas habilidades y skills que le podrían servir.
¿Dónde está la sucursal de la escuela de ladrones? Digo, es para una tarea.
Pero tú imagínate, o sea, teniendo una serie de... Ahora, el tema es que eso, no, si lo empiezan a hacer en septiembre de este año, ya se la persinaron. Porque más bien el tema era aprovechar todo este año, ir generando clips, levantando impresiones, etcétera, para poder tener unos materiales muy maduros que pudieran servir a través de una estrategia de marketing político, ajá, de todo lo que vas a hacer este año. La otra sería YouTube, pero como YouTube sí los comentarios son visibles, etcétera, pues entonces otra vez va a ser el tema de que los cacharon o los están mentando la madre, ¿no? O sea, pero ahí está, eso es una idea.
Ahí está, si usted que nos escucha, que seguramente es funcionario público de algún nivel de gobierno, pregunte por nosotros. Pero no para reprocharnos nuestras declaraciones, sino para que le ayudemos a hacer estrategias de podcast.
Esto que estamos poniendo en esta mesa, en este programa, es sumamente valioso, porque evidentemente en el ambiente de la comunicación política hay todavía como muchas dudas y se trabaja más bien en un ámbito de propaganda y más como lo estamos viendo que lo está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Y no hay realmente un ejercicio de comunicación. Entonces, como bien lo decías, acercamiento a la ciudadanía. Se está intentando, se está buscando, pero bueno, ahí hay otras reflexiones que son para no para un programa de marketing, sino para un programa académico de...
Pero se busca otro, el acercamiento mediático más bien. O sea,
mediático y direccionado. Con esto que ustedes hacen del marketing es, y con esto que estuvieron platicando en la primera parte de este programa, de las herramientas que puede tener la tecnología de geolocalización, es decir, si mi distrito electoral abarca este territorio de México, yo voy a atacar como representante popular ese mercado, ¿no?
Tú imagínate, voy a llevarlo ahí. Tú imagínate un medio de comunicación digital.
Por ejemplo.
No voy a decir cuál.
Ajá.
Pero que tenga, vamos a suponer, 300 mil escuchas en todo el país. Así de poquito, ajá, ¿eh? Ajá. Así de poquito, de miserable. Pero que en el distrito electoral de un legislador, ajá, te pueda decir, oye, de los 2 millones por los que vas, 330 sí escuchan esta plataforma digital. ¿Te interesa? ¿Te interesaría hablarle a 330?
Seguramente dirán que sí.
Ya empieza a ser antojable, ¿no? Porque mínimo ya sabes que tienes un foco de incidencia social. Exacto. ¿No? Si inviertes esa lana en radio, ¿sabes cuántos de esos 330 te van a escuchar? Ni uno.
Así es.
¿No? O no tienes la certeza, por lo menos.
O como ahora mismo en las campañas del Estado de México, pautan en estaciones de la Ciudad de México para poder bañar con los anuncios de sus candidaturas a Ciudad de México y Estado de México. Ajá. Pero pues te cobran o te salen una lana. Digo, además de los tiempos oficiales, pues.
Claro,
o
sea, claro, no. Y evidentemente, ya llevándolo a nivel de la política, cada distrito electoral tiene problemas y necesidades distintas. Es decir, los niveles de inseguridad en ciertos distritos son distintos a los niveles de inseguridad en otros, ¿no? O claro, la falta de agua en un distrito electoral, en una entidad, es distinta a la falta de agua en el sur, por ejemplo.
Ya no, ¿no? Se hace,
o
sea, personalizado.
Cada distrito electoral y cada representación ciudadana en el Congreso Federal tiene distintas necesidades y pues esos son elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de trabajar esta parte de la comunicación política que hoy, el día de hoy, los dioses del marketing nos han explicado.
Ay, qué bonito, caray.
¿Cómo fue? ¿En serio explicamos algo?
Ajá, algo. Yo sentí que
son de las cosas que me sigo preguntando, ¿cómo es que llegamos al lugar 20? O sea,
bueno, pero ahora sí, se supone que me iban a entrevistar, que me iban a preguntar.
Uy, amigo, ya se nos acabó el tiempo. Ay, amigo, muchas gracias.
Adiós, gracias.
No. A ver, vamos a hacer un día se responden para que nos expliques cómo llegar a ser conductor de televisión.
Ajá.
Que venga, nos platiques de tus experiencias con los productores, cuando te llevaron al sillón de la verdad.
Ah, caray, exacto. ¿Eso qué es?
A la oficina de los ascensos.
Al sillón de casting.
No, de la verdad.
No, o sea, a ver, ¿cuánta gente no quiere ser conductora de televisión?
Todas.
No,
todas,
pues ya todos, gente, no, todos quieren ser TikTokers o YouTubers. Yo ya no sé si conductor de televisión, ¿eh? Ya tengo duda.
Todavía creo que tiene cierta incidencia, ¿no? En Putla, Oaxaca, por ejemplo.
Exacto. Tiene su glamour, municipio, ¿no? prometí varios lugares.
Además, depende conductor de televisión para qué, de un programa de deportes, de un programa de espectáculos.
Entonces,
o
¿de dónde se siguen generando estos perfiles de conductoras de Venga la Alegría y de Hoy? Si es que a nadie le interesa.
Pues por es de entretenimiento, es televisión de entretenimiento.
Y de los quirófanos.
¿No? O sea, se siguen generando esos perfiles.
Sí, por supuesto.
¿Por qué no querría hacerlo?
¿No? Pues es que yo creo que hay unas youtubers más interesantes. Por ejemplo, tú, a ti que te gusta el gaming, has visto a las chicas que juegan en línea en Facebook, ¿no? No sé cómo se llaman estos juegos, ahora juegan los chicos.
¿En Facebook? Bueno, ¿qué es eso, Facebook, amigo? ¿Qué retro? ¿Qué pasó, no,
en Facebook?
Ahí siguen.
Es,
¿no?,
es lo que jugaba mi abuelita.
Cálmate en el Twitch.
Pues en Twitch. ¿Qué pasó?
Cálmense, millennials.
No, pero los videojuegos son en Twitch. ¿Qué pasó?
En Twitch, pero también en Facebook y también en YouTube y también en las consolas. Es decir,
retro.
Hay un... Órale. No, hay un mundo, un submundo.
¿Qué va a decir del gamer que juguemos en la calle, ¿no?
En todas las plataformas hay manera de conectarse y están jugando en línea en este momento.
Si usted quiere o tiene un hijo que quiere ser conductor o conductora de televisión, en el Dios Responden va a quedar aclarado el proceso. Claro. Uno de los procesos.
Claro. Para poder en un tipo de medios.
A ver, la primera respuesta.
A ver.
Es no. Ahora. No, ya nos vamos.
Exacto, vamos primero a dar las gracias a todo el mundo.
Sí. Gracias, Bernardo. Gracias, Agustín.
A ustedes.
A ver si ya platicas más, hermano. No.
Nos observaba con interés.
Sí, sí. Es que hablan de verdad bien, bien sabroso. Oye, no, pero después de la voz del señor, ¿te quieres que hable yo?
Sí, amigo, la verdad sí contrastas con su voz, ¿eh?
No me van a ecualizar ahí algo.
Ahorita canten.
Hola, ¿cómo estás,
mi sería bueno que cantaran.
Bueno. Aparentemente se quedó acá. Bueno, muchas gracias, Eric. Muchas gracias a Jimena. Gracias, Laxman Sumano. Tus redes sociales van a estar en la descripción del programa.
Muy bien.
Nos escuchamos en Los Dioses Responden. Hasta luego.
Adiós. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.